Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a recordar la historia de cómo fue que Adrian Newey salió de McLaren para llegar a Red Bull Racing. Pero para ponerlos en contexto, viajemos en el tiempo. Regresemos a la temporada de 1997. Adrian Newey venía ganándolo todo como diseñador en jefe de la escudería Williams Renault. En aquel entonces, Williams y Renault venían ganándolo todo, absolutamente todo. Habían ganado los dos últimos títulos mundiales con Damon Hill y Jacques Villeneuve. Venían dominando la categoría, pero había cuestiones internas que no le agradaron a Adrian Newey. No le cumplieron lo que le habían prometido inicialmente sobre tomarlo en cuenta para las decisiones importantes dentro del equipo. Esto, sobre todo después de que Adrian Newey quería y apostaba porque Damon Hill continuara en Williams para 1997, le ocultaron que ya tenían firmado a Heinz-Harald Frentzen para la temporada 1997. Eso enfureció a Adrian Newey, le hizo perder confianza en Patrick Head y Frank Williams y, por supuesto, se mostró abierto a buscar opciones fuera del equipo Williams. Newey venía de ayudar a Williams a ganar 5 campeonatos de constructores, porque recordemos que Adrian Newey se unió al equipo Williams viniendo de un equipo pequeño como Leighton House. El éxito era muy grande ya para Adrian Newey y compañía, pero en 1997 tomó la decisión de unirse a McLaren. Y su auto diseñado, aquel MP413 de 1998, le regresó el título mundial a McLaren, el título de constructores en ese 98, y por supuesto le permitió a Mika Häkkinen ganar su primer título de pilotos en esa temporada. En 1999 ganaron el segundo título con Mika Häkkinen, aunque perdieron el título de constructores con Ferrari. Pero en aquel momento, 1997, Newey estaba convencido de que lo mejor era ir a McLaren. Adrian Newey pasó 8 temporadas en McLaren antes de pasar a Red Bull. Pero, ¿cuáles fueron las principales razones para que Adrian Newey tampoco encontrara lo que estaba buscando en McLaren? Bueno, principalmente fue debido a Ron Dennis. Y él mismo lo cuenta en su libro Cómo Construir un Automóvil. Y mencionaba que se acababan de mudar a la nueva fábrica diseñada por Norman Foster, que a primera vista esa nueva fábrica pues era extraordinaria para todos, que todos estaban contentos, pero había algunos de los empleados de McLaren que sabían que no era del todo buena. Recordaban que una manía que tenía Ron Dennis era encontrar todo en su lugar. Quería que todo en la fábrica estuviera totalmente y perfecto, que no hubiera ningún objeto fuera de lugar. Y eso lo llevaba a grados ya enfermizos. Recuerda Adrian Newey que muchas veces cuando Ron Dennis no se daba cuenta, él movía los papeles, los documentos que tenía apilados sobre su escritorio y los desordenaba. Y eso volvía loco a Ron Dennis, alguien que tenía una obsesión muy, muy grande porque las cosas, porque todo en McLaren fuera como a él le gustaba. Y mencionaba Adrian Newey que así era Ron Dennis, que era demasiado ordenado y organizado, y que eso son cualidades positivas hasta el momento en que se cruza la línea y se vuelven actitudes de alguien y de una persona controladora. Recordaba Adrian Newey que para él ese nuevo edificio era opresivo y era un gris demasiado ordenado, que le recordaba algo de Metrópolis de Fritz Lang. Y recordaba que presentaba filas y filas de escritorios sin ningún objeto fuera de lugar. Parecía construido por el imperio y no era un entorno en el que Adrian Newey y otros empleados encontraban fácil ser creativos. Y recuerda, Adrian Newey, cuando nos mudamos por primera vez ni siquiera nos permitían vasos de agua en nuestro escritorio. Nada de té, café o efectos personales. Algún empleado señalaba que probablemente era ilegal negarle agua a los trabajadores en su escritorio, por lo que tuvo que ceder en eso, pero no en cuanto a lo del té o el café. Y en lo que respecta a los efectos personales, se le permitía una foto familiar en su escritorio solamente a cada empleado, pero tenía que guardarla en un cajón durante la noche. Mientras tanto, recuerda Newey, si eras parte de la fuerza laboral, tenías que entrar al edificio bajando una escalera circular hacia un corredor subterráneo con pisos grises y paredes blancas. Se sentía como si estuvieras entrando en una película orwelliana. Luego, caminabas de regreso y tenías que subir otra escalera circular hacia el centro del edificio, hacia tu estación de trabajo. Yo odiaba caminar por ese corredor, así que en su lugar caminaba a lo largo del borde de la hierba. Luego cruzaba la carretera interior y entraba por el área de carreras donde estaban estacionados los camiones. Todo esto hizo ver que Adrian Newey pues simplemente no estaba en el lugar que él siempre había soñado. Y evidentemente llegó un punto en la temporada 2001 en donde Jaguar anunció e hizo público que Adrian Newey formaría parte de su equipo de carreras y de Fórmula 1 para la temporada 2002. En ese momento se armó un pleito tremendo. Ron Dennis, al ver que se le iba Adrian Newey, actuó muy rápido y 13 días después de que Jaguar había hecho ese anuncio, bueno, el mismo equipo anunció que había llegado a un acuerdo Adrian Newey con McLaren para que se quedara después de todo lo que se había dicho. Y es que Adrian Newey se había vuelto cada vez un empleado más descontento en McLaren, específicamente con las actitudes de Ron Dennis, porque recuerda que poco antes de ese escándalo con Jaguar, Ron Dennis le había ofrecido un contrato para la temporada 2002 que incluía un recorte salarial. Adrian Newey en su libro mencionaba que, bueno, que él había estado negociando con mucho optimismo ese nuevo contrato porque McLaren había vuelto a ser un contendiente para los campeonatos bajo su mando y que se sorprendió mucho cuando Ron Dennis le ofreció esa reducción de sueldo con el nuevo contrato. Y recordó a Adrian Newey que Ron Dennis le mencionó, tómalo o déjalo. Adrian Newey recuerda que se sorprendió por eso y que por un lado se sentía muy contento con los números de McLaren y con los resultados y que se debería de haber sentido feliz de cualquier manera, pero que en realidad le decepcionó la actitud de Ron Dennis. Y recuerda Newey que él ayudó a la compañía a alcanzar un periodo de prosperidad y que logró una tasa de victorias del 50% en las últimas 10 temporadas y que sus esfuerzos habían sido recompensados con una reducción salarial. Adrian Newey le dijo a Ron Dennis que simplemente no entendía la oferta y que probablemente Ron Dennis había tratado de hacerse el vivo pensando que Newey no tenía más alternativa. En ese momento, el director del equipo Jaguar en aquel año era Bobby Rahal, con quien ya había trabajado antes Adrian Newey. Y esto hizo que pudieran iniciar conversaciones. Jaguar le había ofrecido a Newey un contrato que era más del doble de lo que ganaba en McLaren. Entonces las cosas parecían claras, pero Dennis usó todo lo que tenía para echar abajo ese acuerdo. Ron Dennis no estaba preparado para perder a Adrian Newey y cambió de táctica. Regresó a pelear por Newey y le subrayó y le hizo ver que probablemente en Jaguar habría una lucha de poderes entre Bobby Rahal y Niki Lauda. Hizo dudar a Newey porque la principal razón por la cual quería ir a trabajar a Jaguar era trabajar para Bobby Rahal y no quería tener nada que ver con una lucha interna. A partir de ese momento y esta jugada maestra de Ron Dennis, decidió Adrian Newey quedarse en el equipo McLaren después de hablarlo largamente con su esposa. Y bueno, Ron Dennis le prometió que le iba a dar más libertad para que pudiera trabajar en proyectos fuera de la Fórmula 1 y diversas cosas más. Además, subió considerablemente el sueldo que le había ofrecido antes. De esa manera se quedó Adrian Newey en McLaren. El tema fue que en medio de todo esto había un pleito entre Jaguar y McLaren, que incluso llegó a los tribunales. Bobby Rahal mencionaba que tenía un contrato firmado con Adrian Newey y que iban a los juzgados. Llegaron ahí, pero antes de que las cosas se pusieran más feas en los juzgados, llegaron a un acuerdo amistoso y en el cual Jaguar reconocía que lo que había firmado Newey con ellos era simplemente una carta de intención. 4 años después fue cuando el equipo de Milton Keynes buscó a Adrian Newey nuevamente, porque recuerden que Red Bull compró el equipo Jaguar. Y ahí las cosas cambiaron completamente. En aquel entonces, a finales de 2004, el equipo Red Bull había tomado un equipo Jaguar completamente desordenado, completamente desarmado. Ahí Jaguar le había ofrecido a David Coulthard que corriera para ellos en la temporada 2005 antes de que el equipo se vendiera. David Coulthard le mencionó que no estaba interesado, pero que probablemente prefería retirarse. Cuando Red Bull compró el equipo Jaguar, bueno, cambió de actitud David Coulthard y ahí sí estuvo interesado en enrolarse con la compañía de bebidas energéticas. Pero para ese momento, el 2005 iba a ser una temporada de poner en orden esa estructura. Pero no pasó mucho tiempo para que el entonces muy joven director del equipo Red Bull, Christian Horner, se diera cuenta de que todo estaba listo para traer a un ingeniero que pudiese ser capaz de cambiar la historia. Y ahí fue cuando pensaron en traer a Adrian Newey. Recuerdan que no era nada sencillo este tema, ¿no? Porque lo invitaron a cenar en Londres a Adrian Newey, David Coulthard y Christian Horner. Digamos que para ir rompiendo el hielo, Christian Horner había sido muy atento con Adrian Newey, quien ya olía que las intenciones eran otras para el equipo de Red Bull en cuanto a ofrecerle un contrato. Adrian Newey recordaba que todo mundo en la Fórmula 1 veía a Red Bull como un equipo simplemente de cuñados, de amigos, que se estaban divirtiendo en la Fórmula 1 y que se quedarían hasta que perdieran su dinero y se aburrirían de esa situación. Christian Horner recordaba que le había mencionado al cofundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz, que sentía que su equipo de Fórmula 1 tenía la oportunidad de contratar a Newey. Mateschitz estuvo de acuerdo inicialmente y Newey fue trasladado en avión privado a Austria en secreto para llegar a un acuerdo. Esta visita secreta al final no fue tan secreta cuando Adrian Newey llegó a las instalaciones del Hangar 7 de Red Bull y fue visto por un grupo de turistas japoneses quienes le tomaron fotografías y ahí, simplemente dejó de ser secreto. Afortunadamente para Newey y para Red Bull en aquel entonces no había redes sociales, así que no pasó a mayores. Christian Horner negoció con Mateschitz y bueno, le habló de una cantidad para llevar a Newey. Por supuesto, en la realidad, cuando Newey habló de cuánto ganaba y de cuánto pretendía ganar, Christian Horner fue a hablar con el señor Dietrich y evidentemente no estuvo de acuerdo con la cantidad de inversión que tenían que hacer en Adrian Newey. Pero antes de darle respuesta a Adrian, el señor Mateschitz habló con Gerhard Berger para preguntarle si de verdad valía la pena contratar a Newey por esa cantidad de dinero. Gerhard Berger simplemente le dijo: no lo dejes ir. Este señor te va a dar un segundo por vuelta de ventaja sobre el resto. Eso fue la gota que derramó el vaso para Mateschitz y se convenció, cerraron el trato y llegó Adrian Newey a Red Bull. En aquel entonces, el acuerdo se anunció a principios de noviembre, momento en el que Newey ya había salido de McLaren, tan pronto como le había comunicado a Ron Dennis su decisión. Recuerda Adrian Newey que este era un gran reto para él y que en los premios Autosport de la temporada 2005, El auto, el MP420, ganó el premio al automóvil del año. Estaba sentado en la mesa de Red Bull contento de ver cómo Ron recogía el premio, recordaba Adrian Newey. Me preguntaba si mencionaría mi contribución en su discurso. Y sí, sí lo hizo. Le dijo a la sala cómo había dejado McLaren para unirme a Red Bull porque quería un trabajo tranquilo y de baja presión, trabajando para un equipo que nunca tendría éxito, y cómo lo estaba haciendo todo por el dinero. Sentado a mi lado, Christian Horner estaba indignado por mí, pero me encontré sintiéndome un poco más filosófico. Pensé, bueno, al menos sé que tomé la decisión correcta, pensé para mis adentros. Y ahí también me comprometí a ser mejor cada día y a demostrarle a Ron Dennis y al mundo que no era así, que no me había ido solamente por dinero y que iba a ser campeón del mundo a Red Bull Racing. Al día de hoy, es claro que Ron Dennis se equivocó, amigos. Se equivocó no nada más en las formas, sino también se equivocó en la manera en que veía lo que iba a ser Red Bull Racing en el futuro. Ron Dennis, un hombre que fue el artífice, fue una de las piedras angulares del éxito de McLaren en su época de gloria con Ayrton Senna, Alan Prost, Niki Lauda y asociado con Honda. Creo que esto nos muestra que la historia de Adrian Newey siempre ha estado basada en retos. Y bueno, la historia demuestra quién tuvo la razón. Hoy día Adrian Newey es el elemento más valioso, el activo más valioso que tiene Red Bull Racing, más allá de un Max Verstappen o cualquier otro personaje. ¿Por qué? Porque los pilotos van de paso y alguien como Adrian Newey escribe la historia dorada de un equipo en el que muchos pensaban no iba a ser más que un capricho del dueño de una compañía de bebidas energéticas. Espero les haya gustado esta historia, amigos. Si les gustó, compártanla en sus redes sociales y, por supuesto, agradezco muchísimo sus likes y sus comentarios aquí debajo de este video. Sin más por el momento, nos vemos a la próxima.